La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Estoy aquí carraspeando porque no está prohibido carraspear como en una época, en el siglo pasado, donde una disposición de censura, de orden, de pruritos, impedía el estornudo. Es verdad que si uno tiene en este momento, por ejemplo, un catarro, inmediatamente... aquí la gentileza del señor Ricardo Piñero inmediatamente podría interrumpir, mutear el estornudo. Pero nosotros estamos aquí en buenas condiciones, estamos aquí en contacto, en comunicación, estábamos escuchando esta presentación del programa que siempre remite a Alberto Ginastera, que en estos días ha sido... nuevamente recordado, y la participación de un concertista de la categoría de Ascot, Luis Ascot, a quien escuchamos permanentemente en esta apertura, que es un parteaguas de algún modo dentro de lo que ha sido la música contemporánea del siglo XX, mediados de siglo, esa aparición de Ginastera que tuvo gran repercusión y, por supuesto, entre dichos, pero se lo reconoce además por haber sido un maestro de renombrados artistas, músicos, compositores que prosiguieron una tradición permanente, cultural en nuestro medio. Y nosotros aquí en la escena virtual, ¿cómo le va? ¿Me escucha? El tema de la escucha, tan importante también en la música, en el teatro, escuchar un texto teatral. Por ejemplo, en estos días pude escuchar Paisaje, que es un texto que tenía una finalidad radiofónica por parte del dramaturgo, el autor Harold Pinter, y que... en este momento se está exhibiendo en la calle Corrientes los días domingos, y a propósito de eso vamos a tratar de ubicar alrededor de las 6:30, 18:30, a Marcela Ferradas, que es una actriz que precisamente en este momento está en una cúspide de sus medios expresivos, con una carrera, una formación, una recuperación de tradiciones y de tradiciones del buen decir, elocutivos. En este país, en la Argentina, hemos tenido una tradición teatral, cultural, con unos maestros, donde han aparecido además actores de fuste que... tienen repercusión internacional. Bien, en el Teatro Cervantes, por otra parte, estoy pensando en el Teatro Oficial, se puede ver una nueva versión de Ricardo III, donde Calixto Vieito realiza una puesta en escena, una dirección, siempre con sus criterios que vinieron a través de una formación de vanguardia, muy discutida en su momento, un director que trajo escándalos también en la ópera como regisseur con sus propuestas. Y bien, lo tenemos nuevamente ahora en el teatro oficial de prosa en el Cervantes, donde aparece un actor como Furriel, por ejemplo. O sea, se puede ver en este momento, y no me quiero extender, porque días pasados también pude apreciar una puesta en escena notable que implica esa relación entre el teatro y la ópera, la formación de directores que aparecen como Billy Landin, por ejemplo, que ha recibido el premio a la mejor puesta teatral del año 24 y que a través de Cyrano de Bergerac uno inmediatamente notaba ese movimiento escénico, esa concepción, una gran puesta en escena. Y bien, estamos acá en contacto, en comunicación, en la escena virtual. A propósito también, el Teatro Colón presenta en este momento un estreno en el Teatro Colón, algo que nos retrotrae también a nuestra propia historia, porque es una obra de Britten, un máximo exponente de la música inglesa, y Billy Budd es un espectáculo que se presenta en el Teatro Colón, digo espectáculo como le gusta presentar lo suyo, el director de escena de Los Quilates, de Marcelo Lombardero. En el caso de Billy Budd tenemos una particularidad: no se pudo estrenar en la época de la Guerra de las Malvinas, precisamente. Es decir, esto nos retrotrae a todo un proceso histórico. Esta puesta en escena de Marcelo Lombardero se pudo apreciar en Chile en el año 2013 y ahora por fin llega, cuando este exponente de nuestra escena está realizando una gestión tan importante en México, vino en este caso a realizar con su equipo de colaboradores, yo diría sus conspicuos colaboradores, esta puesta en escena de Billy Budd, que hoy sube escena en el Teatro Colón y sigue en estos días, mañana y algunas funciones más. Se han agregado dos funciones por la demanda. Un tema muy especial, un tema de acoso, una realización que está basada en el texto de Melville, nada menos, aquel escritor que nos ha brindado obras maestras, yo diría, obras maestras de la literatura. Bien, y hay un conflicto allí muy actual entre lo que sería la justicia, la conciencia moral y una aplicación de la ley, de un poder de la ley que en este momento se presenta como un conflicto en un momento determinado por quien recuerda todos esos acontecimientos, que sería el capitán de una nave, una ópera especial que tiene la particularidad de un conjunto de hombres en un buque. Todos hombres son los personajes de esta ópera. Y bien, aquí nosotros estamos presentando de algún modo en esos momentos donde hay personajes como el protagonista, Billy Budd, que es alguien que tiene un espíritu especial, que es un prestigioso, alguien que se prodiga y que es admirado por muchos, pero también envidiado en el barco, envidiado. y hay otro personaje que se le confronta, que sería el caso de alguien que está por encima de él en cuanto a su rango en el barco, pero que al mismo tiempo tiene una relación, una admiración que se va convirtiendo en envidia o tal vez odio. Bien, es el caso de Claggart, el personaje de Claggart. Nosotros tenemos aquí ese personaje tan especial y el de Billy Booth, confrontados de algún modo, más allá de lo que significa el gran conflicto interior que relata el capitán. Bien, una obra que auspiciosamente atrajo la atención de un público. Y aquí sí, hay un tema de candente actualidad. Bien, tenemos nosotros ese colorido de la paleta orquestal de Britten, los caracteres de los personajes, y ahí tenemos también una presentación. Podemos pensar en esta presentación, King of the Birds, que sería algo así como Rey de los Pájaros, está en las alturas, donde es alguien que se desplaza en el barco y todos lo observan, y se convierte esto en un coro. Aparece allí varios personajes. ¿Tenemos estos 3 minutos para presentarlo? Sí, sí. Aquí estamos en la escena virtual con Ricardo Piñero en la operación técnica, Osvaldo Andreoli le habla, y vamos andando en esta tarde en la programación de Radio Amadeus. Estábamos acá nosotros con esta irrupción, este momento donde presentamos de algún modo alguna característica, alguna forma de adentrarnos en esta obra que se presenta en el Teatro Colón. La llegada de Billy Budd al escenario aquí marca un hito en la programación del Coliseo Lírico, porque esta ópera fue compuesta en 1951, ópera de Benjamin Britten, que se apoya en un libreto en inglés de Forster y Crozier y se distingue por una escritura orquestal y coral de gran complejidad. El conflicto central es el que enfrenta la ley y la conciencia y se despliega con una intensidad manifiesta en el repertorio operístico. La puesta en escena está a cargo de Diego Siliano en la escenografía, Luciana Goodman en el vestuario, José Luis Fioruccio en la iluminación. Se crea un espacio sobrio y cargado de tensión. Esta concepción escénica potencia la acción dramática sin imponer una interpretación única. Allí hay posibilidades de entender, de interpretar. Esto permite que el público se enfrente a los dilemas éticos y existenciales. Una obra que plantea, pues, todo esto y que es presentada por el director, nuestro director de escena, Marcelo Lombardero. Yo estoy hablando, pues, de este aspecto escénico. Me estaba remitiendo ahora a estas cuestiones porque hay que tener en cuenta que hay destacados intérpretes internacionales. John Chest, sin Michael Plumb, asumen el papel de Billy Budd, mientras que Toby Spence y Stephen Costello encarnan al Capitán Vere. Tenemos aquí entonces una posibilidad de apreciar algo que se considera la gran presentación del Teatro Colón este año. A su vez, también se festeja en estos días, no sé si fue ayer, el aniversario, el centenario del elenco estable, de la orquesta estable del Teatro Colón. Un aniversario del elenco estable. Y esto me permite pensar algunas cosas que voy ahora a rectificar y apreciar con mayor amplitud. Mientras tanto, vamos a adentrarnos un poco más en las características de el personaje de Billy Budd, porque lo tenemos aquí, tenemos un momento importante de la ópera cuando el Billy Budd ve penetrar la luminosidad de la luna a través de la puerta. Esto es en el acto segundo, cuando ya ha sido condenado. Lo tenemos aquí entonces, tenemos 5 minutos casi, ¿no? Casi 6 minutos para escuchar entonces a Wayne Croft, esto grabado en el Metropolitan en el año 97. Aquí la escena virtual. Sí, usted está escuchando la escena virtual. Estamos nosotros en este contacto, en esta comunicación, en esta tarde en FM 91.1 Radio Amadeus. Y sí, después de las 6:30 vamos a establecer un contacto seguramente con Marcela Ferradas, primera actriz argentina. ¿Por qué no decirlo así? A la manera que en otra época nosotros decíamos, primera actriz, todo lo que esto significa. Y bien, hemos disfrutado algunas de sus interpretaciones, Yuna soy yo, por ejemplo, y además sus facetas actorales que permiten encontrar también una posibilidad de escucha de un texto con gran jerarquía. Por eso, ahora que está protagonizando Paisaje de Harold Pinter, es una buena ocasión para verla domingos 19:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, en la calle Corrientes. Y bien, vamos entonces a este momento donde está el personaje central de la ópera, el propio Billy Booth.
Oh,
Sí, aquí estamos en la escena virtual. Estábamos escuchando a Wayne Croft, que interpretó a este personaje, Billy Budd, en su presentación en el Metropolitan en 1997. Estábamos escuchando esto debido a que se estrena en este momento la ópera, por fin, en Buenos Aires, ya que no se pudo estrenar en la época de las Malvinas, y recién hasta ahora hemos llegado. Y estamos aquí nosotros escuchando algunos ruidos, y debe ser de nuestra invitada, que ya está seguramente en contacto. Me estoy refiriendo a Marcela Ferradas. Bienvenida a la escena virtual, Marcela.
Muchas gracias, Osvaldo, buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa.
No, gracias por estar vos aquí. Ya es de noche. Yo todavía
no. Ya es de noche.
Claro, cuando entré todavía no era. Pero qué temprano ahora, claro. Estamos en pleno invierno y en un momento que le llaman polar.
Exactamente.
Así es. Y con tantas vicisitudes. Es decir, que tenemos que tener ese fuego interior como tenés vos en este momento y que transmitís en la escena. Tuve oportunidad de ver este espectáculo que se presenta los domingos en el Centro de la Cooperación hasta fines de julio.
Así es, hasta fines de julio. Quedan 4 funciones los domingos a las 19:30. Paisaje, ¿a ese espectáculo te referís, a esa obra de Harold Pinter?
Así es, porque tuve oportunidad de verla el otro fin de semana y este domingo no llegué. Quería verla de nuevo, para hacerte una invitación formal, pero resulta que llegué tarde. Así que espero volver a verla, porque me quedé con ganas. Cuando uno escucha un texto, que en este momento está resaltado en estas interpretaciones que se realizan, porque vos estás acompañada además por un actor que es el director al mismo tiempo.
Así es, por Facundo Ramírez.
Sí, y esto me permitió, me sorprendió al principio, porque ustedes están sentados, es una pareja que está de algún modo realizando un monólogo cada uno por su cuenta. Es un momento de comunicación incomunicada, por decirlo así, ¿no?
Exactamente, o monólogos dialogados, como bromeamos nosotros, porque sí, en realidad los personajes monologan, pero me parece que los espectadores pueden construir, pueden armar lo que resta, digamos, lo que no está en la contestación del otro, lo que no está dicho por cada uno de ellos al otro o a sí mismo.
Ajá, sí. Esto precisamente permite una apreciación de esta jerarquía de los actores, porque estamos acostumbrados a ciertos aspectos que hacen a la inmediatez, a un tipo de ritmo como en algún momento expusiste, que tiene que ver con las redes, pero también yo digo que aquí se encara un desafío en doble sentido, ¿no? Porque no solo propone pausas, silencios el autor, esto que va contramano de un teatro más tradicional o costumbrista.
Claro, Claro, además va contramano del tiempo actual, quiero decir, va contramano del TikTok y de los mensajes breves, del Instagram, de las palabras abreviadas tan al uso, ¿no?
Exactamente.
Te obliga a meterte en otra respiración.
Así es.
En otro tempo, sí.
Bueno, mencionaste lo de las redes en particular, esto tan tremendo que en realidad produce una distorsión en el pensamiento, una forma de cercenar la conceptualización, eso de TikTok, un poquito más de 5 segundos y ya el algoritmo envía mensajes del mismo tipo. Es decir, que
en los adolescentes.
Uno piensa en los adolescentes y en eso que ya va formando a la persona. Es tremendo. Enfrentar todo esto nos remite a un problema de necesidad de intervenir, ¿no? De intervenir sobre una supuesta libertad que puede ser muy perjudicial para el pensamiento, para el conocimiento. Y yo menciono esto porque, bueno, estas cuestiones de las redes. Y me estaba refiriendo en un doble sentido, porque también estamos acostumbrados muchas veces a cierta forma de acción corporal, de agitación en escena, de movimientos abruptos y un sentido histérico o de gritos en algunos casos, y ver una obra donde la acción cobra cuerpo en personas que están sentadas, personajes que están sentados, y que de repente empieza a aparecer toda esa imaginación, la imaginación que nos permite otro tipo de ritmo, ¿no?
Sí, absolutamente. Así todo, digamos, en esto que parece, como decíamos, y vos bien decías, con tan a contrapelo de los tiempos en términos de la comunicación, nosotros contamos una historia. Una historia que completa, seguramente, en su interpretación, cada espectador.
Así es, así es.
Una historia de, digamos, porque sin descubrir todo respecto de la obra y del espectáculo, estamos viendo a una pareja rota, a una pareja que ya no encuentra modo de comunicarse, de comprenderse, y en el que, te diría, con dos personajes que incluso también tienen registros de habla diferentes desde mi punto de vista, es decir, él que es un hombre, por decirlo de alguna manera, básico, tiene un lenguaje más coloquial, y ella tiene un lenguaje un poco más poético, a través del cual se permite imágenes que se reiteran y que nunca podés autentificar como espectador. En realidad no sabés si ella está contando la historia o está evocando la historia con su marido, que es el tipo que está sentado en la otra punta de la mesa, si está imaginando algo que nunca sucedió, si está hablando de un amante, y no lo sabes. Y eso también es parte de la belleza, me parece, cuando uno le puede entregar al espectador algo que el espectador... Es decir, el trabajo del espectador en el mejor sentido, ¿no? ¿Por dónde te entra? ¿Por dónde te entra ese material? ¿Por dónde te circulan esas palabras y esa escena? Porque si bien no caminamos, hay acción.
Exactamente, precisamente es una acción concentrada.
Uh-huh.
Una acción concentrada que está allí, y donde por eso yo me refería a la palabra, a la dicción, a esa verbalización que implica además el vuelo posible de la imaginación.
Claro, así es.
Ahí esto destaca ya una forma que bien puede ser en este momento disruptiva, por eso yo te decía que era un desafío en doble sentido, ¿no?
Claro.
A eso me refiero. Qué bueno que nos permite entonces disfrutar esta obra, estamos escuchando la palabra de Marcela Ferradas, disfrutar esta obra y además tener en cuenta los valores de un autor, ¿no? Como Pinter.
Un autor, claro, un autor, premio Nobel de literatura, que es también bisagra, ¿no? Su escritura es bisagra en la literatura dramática del siglo XX.
Así es. Vos sabés que yo estaba revisando un viejo libro editado. Mira, esos libros que aparecían, el teatro del siglo XX, ¿no? Esas ediciones mira, estaba buscando exactamente si era el Centro Editor, ¿te acordás del Centro Editor?
Sí, claro, como tengo infinidad de materiales editados por ellos.
Un libro, sí extraordinario. Sí. Y allí había una referencia a La Habitación, una de las primeras piezas de Pinter.
De Pinter,
claro, en un acto también, en una habitación con una sola puerta, en la que permanecen sentados dos personajes, temerosos de quien pueda entrar. Este tema de los dos personajes, y además me acuerdo de la película El Sirviente.
¡Uf! Que escribió él.
Exactamente,
claro, el guión. No, una película extraordinaria.
Extraordinaria con Dirk Bogarde.
Dirk Bogarde, sí. Claro. ¿Quién era el otro personaje? Estoy escuchando con dificultad. ¿Ustedes me escuchan bien?
Yo estoy escuchando bien, ¿eh?
Ok,
sí,
okay.
Sí, yo te escucho bien. Sí, era una película de Losey, si no me equivoco.
De Joseph Losey.
Esas películas que se daban en el Lorraine, ¿no? Se volvían a repetir, se llenaba el Lorraine.
Claro.
Y después se conversaba en el Politeama o en alguno de los cafés que estaban allí. Yo tenía amigos un poco mayores y escuchaba. En La Paz, exactamente.
Es decir, a donde amanecíamos, hablando de literatura y de política y de todo.
Eso mismo.
Y después comprábamos las medialunas enfrente, en la panadería de enfrente, que estaba en la vereda del San Martín.
Eso mismo.
Y,
¿qué te parece? Bueno, un mundo especial, ¿no? Un mundo de la cultura, en esas cuadras, en esas...
Ya lo creo.
Y yo digo, hay 8 cuadras mágicas, ¿no? Que eran ahí entre Corrientes desde Callao hasta la 9 de
julio. Hasta la 9 de julio.
Claro.
Sí, claro.
Un mundo cultural notable, ¿no? Con los teatros, los cines...
Y las librerías, y los libreros, porque ahora viste que ya... No quedan libreros, parezco mi mamá diciendo, ya no quedan, pero a decir verdad, los libreros, con esos libreros hablábamos, sabían de verdad de literatura. El otro día fui a comprar un libro de Eve Ward, la gran autora argentina, y el chico se quedó mirándome como si yo le estuviera preguntando algo extrañísimo. Bueno, son estos tiempos, Osvaldo. Por suerte nos damos el lujo y el gran placer de hacer un texto como el de Harold Pinter en el Teatro de la Cooperación y sentir que la gente lo disfruta y que se puede permitir meterse en este otro tiempo que propone el espectáculo y propone el mismo autor, con estas pausas, como vos dijiste, y estos silencios y... bueno, esta es la magia del teatro y los gustos que nos podemos dar los actores todavía hoy,
claro,
¿verdad?
Así es. Yo estaba también recordando un poco esta tradición cultural, ¿no? Esta tradición que nos permite, tener nosotros una interrelación entre el teatro independiente, el oficial, el comercial, y cómo se ha nutrido toda nuestra cultura a partir de esa interrelación que yo mencionaba. Sí, ¿qué me ibas a decir?
No, que yo aprendí el oficio, en realidad, siendo muy jovencita, por suerte, por haber entrado al elenco estable de San Martín.
Eso mismo.
Y aprendí eso que no te enseñan los maestros. que no lo podés vivir en una clase, que es el oficio, cómo caminás en Coronado, que tiene 14 metros de embocadura por 25 de profundidad, si tiene abierta la capilla. ¿Cómo es la gestualidad en un escenario como Coronado, en un escenario como Casa Cubierta y en un escenario como La Cunil? Son tres expresiones distintas. Levantar un brazo en Coronado no es lo mismo que levantar un brazo en La Cunil, por la cercanía del público. Maquillarte es diferente. Una cara para Coronado no puede estar maquillada de la misma forma que para La Cunil. Supongo que la gente entiende de qué hablo, pero digo, La Cunil es la sala pequeña del Teatro San Martín, donde entran 100 espectadores y los podés tener a medio metro, un metro, dos metros de distancia. En Coronado, tu cara, desde la séptima fila, ya no se enfoca.
Claro.
Entonces, cómo hablar y proyectar la voz, cómo pararte, todo eso yo lo aprendí de grandes actores con quienes tuve la fortuna de trabajar y que luego fueran mis amigos entrañables, como Elena Tacisto, como Alicia Verdaxagar, como José María Gutiérrez, como Walter Santana, que fueron mis maestros sin saberlo, que me miraban y me aconsejaban y me retaban muchas veces, me retaban en el sentido, no, está mal, eso que no, a ver, aprobá esto, y después me aprobaban. Eso sí, yo me siento una afortunada de haber tenido esa gran escuela que te sirve después para todo y que te nutre para todo.
Uh-huh. Y entre los directores que recordás, con los que tuviste oportunidad de trabajar, yo estoy pensando en este momento en Labelli, porque, si no me equivoco, Ray Lear...
Sí. Sí, yo hice la Goneril de la versión de Ray Lear, exactamente, de Labelli. Pero bueno, Labelli fue un gran puestista. Pero te voy a decir que el trabajo con el actor... Yo he trabajado con grandes directores, Jaime Coogan, Alejandra Boero, por nombrar algunos. Digo, claro. Siempre uno es injusto. Pero... grandes puestistas, pero a mí lo que más, por ejemplo, hoy justamente hablaba con un amigo querido, actor también, Gustavo Manzanal, Sí. Hablábamos de mi paso por haber trabajado con Manuel Yedvabny, que fue Sí. Un director que para mí fue uno de mis grandes directores en actuación. Ajá. Un tipo de una mirada tan inteligente, tan profunda, tan que me fue acompañando con mi potencial para trabajar. Eso yo lo recuerdo con enorme cariño y gratitud, sobre todo, porque mi trabajo con él, que fue un unipersonal, que me escribieron Sacomano y Liliana Escliar, fue bisagra para mi trabajo como actriz. Y Manolo no era un gran puestista, pero era un ser que además amaba a los actores y era una delicia trabajar con él, por ejemplo.
Claro. Yo hice un curso en una oportunidad sobre Brecht, recuerdo.
Claro, cuando... bueno, un gran conocedor de Brecht, claro. Manolo, por supuesto.
Estoy hablando claro. De muchos años atrás.
Y bueno, yo cuando era jovencita y estudiaba teatro, y no sabía todavía si iba a poder vivir de la actuación y ser, bueno, iba a ver las obras que dirigía de Brecht, Manolo, en el Teatro del Centro.
En el Teatro del Centro, exactamente, sí.
Y él tenía un grupo casi estable, donde estaban Bonin, Adela Gleiger, Tenuta, Susana Kart, y yo recuerdo, era maravilloso eso. Era muy fuerte, eran cooperativa, además, todos hacían todo, vendían boletos, limpiaban el escenario, trabajaban de otra cosa y hacían Brecht.
Claro, el Teatro del Centro que estaba en la galería.
Claro, en la galería que ahora es la Galería del Óptico.
Exactamente, claro. Bueno, qué movimiento, ¿no? Qué enriquecimiento, toda esta tradición que repercute, que forma parte ahora de otras características, pero también con las tendencias, ¿no? Con tendencias estéticas. Yo te había mencionado, te aclaro, a la Belly por Rey Lear, porque me acuerdo que cuando se anunció que se iba a presentar la obra, Kibe Stipe, si no me equivoco, lo había
comentado. Sí, claro, fue bajo gestión de Kibe.
A propósito de eso, bueno, yo dije, qué bárbaro, la Belly, que yo había apreciado sus puestas en escena, en ópera particularmente, ¿no?
Sí, bueno, claro, sí, un gran puestista de ópera.
Exactamente. Me acuerdo.
¿Te acordás de la puesta esa del texto de Maeterlinck que hizo en el Colón? Ay, no recuerdo el nombre, fue algo extraordinario, que era un dúo. Ay,
bueno, perdón, yo me acuerdo, me acuerdo del caso Macrópolos, por ejemplo.
No, y esa no la vi.
Y, sí. Y también vos sabés que me invitó, cuando yo estuve en Milano, hace unas décadas atrás, sí, sabía que él estaba en ese momento presentando Madame Butterfly en La Scala. Vos sabés que lo fui a ver y me hizo pasar, y eso no me lo olvido nunca.
Claro, y lógico.
Y haber visto, tan una apuesta tan peculiar. Y a propósito de eso te lo decía porque, bueno, mi admiración, también hizo otros trabajos importantes aquí en San Martín, ¿no? Porque en realidad...
Sí, Mein Kampf y La Hija del Aire,
eso
claro.
Eso mismo, Mein Kampf, mirá, eso me pareció algo notable y qué actualidad que tiene, ¿no?
Sí, lamentablemente.
Lamentablemente. Y sí, allí ya estaba Urdapilleta y trabajando en esa obra. Y resulta que cuando yo me enteré que iba a trabajar con Alfredo Alcón, digo, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo se juntarán? ¿Qué puede resultar de esto? Y yo lo incluí en un ensayo que escribí sobre Alfredo, que se llama El actor de la utopía, que espero en un momento poder entregarte un libro.
Y, cómo no, con mucho gusto.
Bueno, menciono eso de Rey Lear, ¿no? Lo que ocurrió. Y, pero también
pero no termino de entenderte, discúlpame, porque no iban a estar juntos Alcón y Urdapilleta.
No, Alcón y
la Belly.
Y la Belly.
Pero no funcionó.
No funcionó y por eso apareció Urdapilleta.
No. Claro, sí.
Por eso, ese incidente, eso
bien.
Ese motivo que no se supo bien, bueno, fue un desentendimiento, al mismo tiempo cordial, ¿no? Porque no hubo ninguna... no hubo ningún escándalo ni nada por el estilo, pero me quedé frustrado en un primer momento y después, bueno, prosiguió esto que tiene que ver, quién sabe, con algo que vos insinuaste sobre las características de cada director, de un puestista, que o sus ideas, su confrontación con la visión de un actor que por ahí había pensado en un personaje que lo preparó toda la vida y después lo pudo hacer, por cierto, tanto en España,
Alfredo lo hizo en España con dirección de Schumacher, sí.
Y acá con dirección de Schumacher, primero en España, sí. Pero bueno, yo te mencioné esto porque allí lo conociste a Facundo, tengo entendido.
Claro, exactamente ahí trabajamos juntos, sí, desde ahí nos quedó una hermosa relación y para mí ha sido muy placentero trabajar dirigida por Facundo porque tiene una escucha buenísima como buen músico que es, por otra parte. Ajá. Un extraordinario pianista y compositor. Fue tan amable profundamente, quiero decir, el trabajo que hicimos, tan de encuentro, fue... Si bien el material es tan duro, tan triste, tan complicado, tan difícil, fue una alegría trabajar juntos. Sigue siendo una alegría trabajar juntos. La verdad que es un gran encuentro.
Qué bueno. Y entonces podemos acercarnos a verlo todavía, algunas funciones, ¿no? Algunas funciones que nos quedan.
Nos quedan cuatro funciones los domingos a las 19:30 en el Centro Cultural de la Cooperación.
Eso mismo. Marcela Ferradas, la verdad que yo quisiera seguir conversando con vos porque me quedo con el deseo de conocer algunos aspectos de tu trabajo, de tu trayectoria, de los personajes.
Cuando quieras seguimos hablando.
Qué lindo, bueno.
Muchísimas gracias.
Sí, la verdad. Así que estaremos en contacto.
Agradezco, ¿cómo no, Osvaldo?
Agradezco muchísimo esta paciencia, este momento de esta tarde, que se está convirtiendo en polar en cualquier momento, en noche, yo entré la tarde, pero ya es de noche, y nos vemos seguramente el domingo, porque yo quiero seguir apreciando esas
cuando quieras, propuestas, Osvaldo,
escuchando,
va a ser un placer.
Y escuchando también, porque esto yo me quedé con ganas. Y esto es muy lindo, ¿no?
Bueno, qué lindo. Me alegra que te generemos eso. La verdad es que es muy hermoso.
Es una
muy
de
hermoso.
Las formas, mira, eso es un placer. Como decía Oscar Wilde, que el mejor de los placeres es cuando queda un deseo, ¿no? Que no se
exactamente.
Agotó.
Exactamente. Bueno, el deseo nunca se satisface, ¿no?
Exactamente. Bueno, pero antes de Lacan lo dijo de otra manera Oscar Wilde, ¿no? Con esa perspicacia de un
creo.
Artista, ¿no?
Sí.
Qué lindo. Bueno, me alegro mucho de escucharte.
Muchas gracias por invitarme a tu programa y por esta charla tan linda, Osvaldo.
Sí, Marcela Ferradás, estamos en contacto, en comunicación. Felicitaciones y espero que se repita.
Muchas gracias. Así sea.
Y aquí seguimos nosotros en la escena virtual, en los últimos momentos, en estos instantes, minutos que nos quedan, quizás escuchando algunos compases de Billy Booth, ¿por qué no? Tenemos aquí las posibilidades de un anticipo, porque vamos a escucharlo con mayor amplitud en la próxima semana. Tenemos el área de Claggart, que es ese personaje. A ver si podemos localizarlo. Estoy acá con Ricardo, el señor Ricardo, que está siempre tan atento, tan cordial y sapiente. Por eso nosotros acá, en una de esas, podemos escuchar algunos acordes del acto segundo de Billy Booth, del área de Claggart, interpretado por James Morris en el Metropolitan, en el 97. Ese personaje que envidia y que se convierte en el acosador que desencadena la tragedia de Billy Booth. ¿Puede ser? Hora 20, su escena se presenta por primera vez en el Teatro Colón, Billy Booth, de Benjamin Britten. Y nosotros aquí en la escena virtual, complacido esta tarde por haber contactado con Marcela Ferradás, actriz de fuste, actriz importante de nuestro medio, y pensando siempre que mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien. Hasta el próximo martes con la escena virtual.
La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.